sir.
Yo soy tu padre. Cosecha del 67.
Y aquí estamos, efectivamente, los recalcitrantes del recuerdo, que me gusta lo del término. Fernando Lorenzo, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien hallado, es verdad, un término perfecto.
Porque recalcitrantes, sí, cuando nos ponemos, nos ponemos. Sí, sí, somos perseverantes.
Hombre, los temas, hay que serlo para determinados temas.
¿Plastas también?
No, para determinados temas hay que saber ahondar, saber rebuscar y nada, y llegar a los puntos de... De exactitud que llegamos, de verdad.
Bueno, hoy tenemos una misión interesante, ¿eh? Venimos de unos programas en los que nos hemos acercado a la producción musical de California, ¿eh? que está muy bien, ¿eh?
Muy buen
viaje. California, desmontando ciertos tópicos, aquello de que en California solo se hace música para el surf, ¿no? Para la aventura oxigenada.
Y luego
lo que
hicimos fue hablar de los músicos que nacieron en California.
Eso es.
O que estuvieron viviendo en California.
Pues hoy vamos a hacer el típico viaje iniciático que se hacía en su momento. ¿Tú te acuerdas cuando la gente de tu entorno, gente normal, cercana, que no había salido de su pueblo, de su territorio, hacía repentinamente un viaje a Londres y que volvía otra persona totalmente diferente?
Es verdad. Esos personajes...
Se iba una persona, volvía un personaje.
Volvió un personaje.
¿No? Sí, se iba una persona con un atuendo, con una forma de hablar, con una forma de vestir, con un pelo de una forma determinada, y Londres te cambiaba la vida.
Lo siento por Ayuso, pero era la ciudad de la libertad, por decirlo así. O sea, pasabas inadvertido, era una ciudad totalmente cosmopolita y musicalmente en plena ebullición.
Bueno, eso es algo que no ha cambiado, ¿no? Yo creo que vamos a demostrar a lo largo de este programa y alguno más, yo creo, porque vamos, la lista es interminable, cómo desde los tiempos en los que se recogía música ya había en Londres. Una atmósfera musical y cultural que marcaba tendencia, ¿no?
El cerco se estrecha y mucho, es decir, California, hemos recordado que, bueno, hablamos de la costa oeste americana, hablamos de incluso de varios estados, y en este caso nos centramos en una, es verdad que es una metrópolis, pero no deja de ser una ciudad, la capital de Inglaterra.
Pues en Londres ponemos hoy, como era aquello de Times, cuando empezaba.
Es verdad.
A ver, sigue, que lo estoy buscando, porque esto es improvisado, esto surge.
Sí, recordad aquella imagen del puente, que es del puente de la Torre, y de Londres, y el inicio, no sé, de un hombre en casa, de tres... Un hombre en casa, recuérdalo.
Y luego, efectivamente, primero fue un hombre en casa y luego
primero
los Roper.
Un hombre en casa y luego, ¿sabes?
Mildred
y George.
Y George, eso es. Pues eso, lo has hecho muy bien. Menuda pedrada, dirán algunos, ¿eh? Bueno,
venga, vamos.
Volvamos a empezar el viaje.
Vamos con la primera de la serie.
Venga, primera parada. De Tornados, con este tema millonario que les convirtió, pese a ser un grupo instrumental, nacido en Londres.
Nos une casi a California, ¿eh?
En un primer,
es un buen puente.
Sí, sí, primer número uno para una canción instrumental.
Maravillosa.
El Reino Unido.
Me encanta.
United Kingdom. Con De Tornados comenzamos, Fernando Lorenzo.
Y Telstar.
Bueno, pues la música instrumental que siempre tiene su puntito. Estos son De Tornados, teloneros de Billy Fury, número uno en United Kingdom, gracias a este tema.
Me interesa muchísimo el año de esta canción, por ejemplo. porque el grupo es verdad que es un sonido que a pesar de que ellos tienen la imagen totalmente sesentera, de hecho, bueno, ese es el sonido que va a ir marcando los Vanemuides. Pero lo que pasa es que tiene un toque de los Tornados, que a diferencia de los Shadows, va como un poquito más hacia esa música que luego se hará, que parece de series de ciencia ficción. Que es ese toque casi con...
Es
con
muy de cine, es muy de cine, o sí, de dibujos animados, ¿no? Sí, 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 estoy contigo.
Sí. Y este maravilloso, pues, Telstar, lo que te comentaba.
De 1962.
Fíjate, pues, evidentemente fue número uno y nada, un temazo. Para mí me parece eso, que une muy bien lo que es el sonido que se va a instaurar en el rock. El rock instrumental, que luego sacarán los Shadows y luego ya pues vendrán todas las leyendas del género.
Segunda parada, Johnny Kidd and the Pirates, o Pirates, o Johnny Kidd, en vez de Billy el Niño, estaba Johnny el Niño.
Johnny el Niño
y los Piratas.
Vamos, Juanito.
Así se llamaba
Juanito el Pirata.
El grupo, a ver, no es muy conocido, evidentemente hoy, porque se hicieron muy populares a finales de los 50.
¿Sí?
Vestían con trajes de pirata y parches en el ojo.
Bueno, escucha, antecesores de una de las bandas casi que lideraron también el movimiento nuevo romántico en los 60, como fueron Adam and the Ants, también londinenses.
Sí, sí. Vamos a escuchar a Johnny Kidd and the Pirates, Shaking All Over. Canción versionada, por cierto, posteriormente por otras tantas bandas.
Anda, que no la escuchó veces Tarantino y Robert Rodriguez, claro, este tema.
Esta canción es súper tarantiniana, sí. Shakes all over me. Quivers down the backbone. I got the shakes down the knee bone. Yeah, the tremors in the thigh bone. Shaking all over. Shaking All Over, algo así como temblando por
todas
partes.
Esta canción la compusieron en el año 59, porque recordemos que el disco sale en el 60. Este Shaking All Over me parece tremendo. Él, la imagen de Johnny Kidd siempre con su parche en el ojo, pues eso provocaba más aún más esa imagen de piratas. Este sonido que es que era finales de los 50, ¿eh?
Sí, sí, sí. Muy moderno para la época, porque suena todavía vanguardista, imagínate.
Sí, sí, sí.
Se me estaba ocurriendo un chiste malísimo, pero bueno, no.
Diga, dale, hombre, dale.
No, Dios, que he dicho que estos eran vanguardistas. Sí, cuando el vanguardista es un poquito así obsceno, ¿se le puede llamar vanguardista?
No está mal. Muchos les quisieran llamar así porque piensa que Johnny Kidd y compañía
ensuciaban la tradición, ¿no?
No, empezaron el fenómeno del glam rock. Es decir, el rock también tiene que tener ese toque de vestimenta, de moda, que se saca un poco de los cánones, ¿no? Ahí está el grandísimo mérito de estos maravillosos piratas
londinenses, hoy made in London, en Onda Vasca.
Johnny Kidd and the Pirates.
Esta es Vera Lynn, muy popular en la Segunda Guerra Mundial, sí. Artista pionera, la primera mujer inglesa en llegar al número uno.
Esto sí que parece
en Estados
40,
Unidos.
50.
Era muy de. Se hizo un Marta Sánchez, pero con calidad, en la Segunda Guerra Mundial, ya. Para el público, para los soldados británicos.
Hombre, también se entendía en ese contexto el ser partícipe o el colaborar en la terrible guerra mundial. No ir a hacer el pamemo a un golfo que nadie nos había llamado para nada.
Escuchamos We Will Meet Again. Ya estaba diciéndoles a los soldados, volveremos a encontrarnos, ¿no?
Vera Lynn.
El que vuelva, claro.
Sí. We'll meet again some sunny day. Keep smiling through just like you
always do, till the blue skies chase those dark clouds far away.
¿Cuántos años? A ver, la imagen de Veralín es, parece, la hemos citado antes, Mildred, parece Mildred, la mujer de,
sí,
de George.
Sí, tiene Romper, un puntito mildrediano. Sí,
murió,
sí,
en el 2020. A mí es un dato que me había sorprendido mucho. Y
nonagenaria,
hago la cuenta,
nonagenaria.
¿Cómo nonagenaria? 113, con 103 años murió.
Había no está mal.
Había,
sí,
nacido,
sí,
en el 17.
Por cierto, lo más conocido de Veralín eran sus versiones. Versiones, sí, que llevaba a... al ejército en sus visitas al frente. La más conocida, esta que hizo en su momento, creo que Nat King Cole y otros grandes, ajá, como Louis Armstrong, A Kiss to Bill a Dream On. Esta, wow, es su canción más escuchada en Spotify. Fíjate qué elegancia, la, sí, de Vera Lynn, nacida en Londres. Parecía americana, por el,
sí,
tonillo así, muy de boulevard.
Y el aire de club.
Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on.
El título es bonito, ¿eh? A Kiss to Build a Dream On.
Sí,
un beso,
sí, sí,
para construir un sueño. Qué chulo, qué sí, poema. Tiene su carga poética, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Nuestros carga, antepasados también fueron intensos. Cuando se ponían, se ponían.
Sí, la carga. ¿Sabes que llegaron a poner el nombre de Veralín a un tren incluso?
Qué bueno. ¿Es porque iba rápido, porque iba despacio, porque llegaba a tiempo?
Igual por la carga que tenía.
Pues, ¿era un tren de mercancías?
No.
¿O llevaba personas humanas dentro?
La imagen era la locomotora número 3672 de la North Yorkshire Motors Railway, el Dame Veralín.
Give me.
Cuarta canción, cuarto, vamos, artista, nacido en Londres, Shandy Denny, cantante y compositora. Ajá. Murió con solo 31 años y una carrera por delante brutal.
Todos los años se los quedó Veralín.
Sí, pero fíjate tú, los años que se quedó sin Veralín, eso es Shandy Denny. No la conocemos, pero fíjate tú, qué artistaza con sello londinense.
Y con toque folky, Atenta a Shandy Denny.
Who knows the time goes? Otra poesía,
clase,
¿no? ¿Quién sabe hacia dónde va el tiempo, no?
Across the evening sky. All the birds are leaving, but how can they know it's time for them to go?
Una voz preciosa, perfecta dicción,
sí,
bueno, su profundidad, ¿no? Estos artistas, cantautores,
sí,
que
sí,
también,
sí,
dejaron huella. También hubo en Londres gente más tradicional, más folky, más de guitarrita acústica y poco más, ¿no?
Sí. Luego entraría a formar parte de Fairport Convention, otra de las bandas de folk rock inglés que se forma más tarde, se forma en el 67. Pero, bueno, pues sonido ya con ese toque más acercado al rock, al folk rock americano de la línea de Bob Dylan o Joni Mitchell.
Escuchamos Matty Groves de Fairport del año 69, Fairport Convention, con la voz de
Pentagil también.
Shandy Denny.
Matty Groves, come home with me.
¿Sabes lo que me encanta que hayas puesto? Hayas acertado en el año, es decir, la buena de Sandy. Denise estuvo solamente 2 años en Fairport Convention, del 68 al 69. Fíjate qué curioso, ya has acertado de pleno con la canción. ¿Después qué haría? Formaría el grupo Fotheringale. Fotheringale, ya verás, esto sigue en la misma línea del folk rock británico. Y eso, tras la salida de Fairport Convention, pues nada, pues hizo este maravilloso Fotheringale.
De sí, esto es el mar. La música de Sandy Denny desde Londres. Solo vivió 31 años, pero le dio tiempo a cambiar de aquí y de allá en bandas, todas ellas muy folkies, muy de mucha calidad, Pues mira, ¿sabes a quién me recuerda?
Dime a quién.
Ya llegaremos, A Florence and the Machine.
Sí tiene.
Parece una voz muy parecida.
A ver, incluso la imagen de Florence.
Hippie Longy.
Y así fue del estirado que decíamos antes a Pentagra, Fairport Convention.
Qué bueno, sí.
Y es un sonido muy tranquilito, no sé. No sé cómo le pillará, en qué ciclo vital le pillará a los oyentes esta canción ahora mismo. Pero es una canción para reposar, para ver un atardecer o un amanecer y tener esa tranquilidad que a veces el día nos debe, nos requiere, ¿no?
Venga, próxima parada, también con nombre de mujer, nacida en el barrio de Wembley.
¿Hombre?
Hija de cantantes y cómicos.
Cómicos.
De cantantes cómicos.
Y cómicos, ¿no?
Se llama Maxine Nightingale.
Qué bonito apellido.
Súper, súper conocida por esta canción que después, años después, versionaría Sinita. ¿Tú te acuerdas de Sinita en los 80?
Sí, de música disco.
Así como muy, muy pegadiza. Maxine Nightingale haciendo desde Londres Right Back Where We Started From. Conocida, ¿eh? A ver, es su canción más reconocible. Moviendo los pies, buen síntoma de que este
es
tema
verdad.
Arrastra.
Es muy soulero,
el buen rollo,
así
¿no?
Tienes,
sí.
Hasta toque Mouton, ¿no?
Sí. Maxine Nightingale.
Sí, empieza en 68, empieza justo cuando empezamos con el cosecha,
Próxima parada, seguimos en Londres, eso sí, con la cantante y actriz.
Por cierto, dime. Recordamos que Maxine hizo el papel de Sheila en Her, y también participó en Jesucristo Superstar y Godspell. ¿Qué te parece?
Pues que es una mujer con un talento clarísimo para musicales, ¿no?
Sí, estas
artistas de color que tienen esas voces ingobernables, difíciles de domesticar, pero que cuando lo consiguen son maravillosas.
No
sabes de dónde sale ese chorro de voz, ¿no? Porque es una cosa.
¿Cómo se llama la canción? Recuérdalo. La canción,
la canción se titula Right Back Where We Started From.
Es verdad. Ahí está. Qué temazo, ¿eh?
Muy buen tema. Decía que la próxima parada nos lleva a la cantante y actriz. En su momento, pareja de Mick Jagger, sufrió muchísimo como su pareja durante 4 años.
De hecho, dicen
que llegó incluso a plantearse cosas muy negativas por la ruptura sentimental que sufrió.
Esta canción era compuesta también por Maxine.
Sí.
Es
esta estaba compuesta, la que viene, por Mick Jagger.
Ya.
También la han cantado los Rolling Stones, que también son de Londres, ya llegaremos.
Oye, mucho tiempo me van a estar con Mick Jagger, 4 años.
Sí, hace falta valor.
También, hace falta valor.
As Tears Go By, precioso
tema. Quizás
temón.
El tema más bonito, para mí, de los más bonitos de la historia.
Sí, sí.
Hay que tener... Mira, mira que... Parece mentira que hayan metido mano ahí los...
Los Stones. Sí, sí. También la cantan ellos, los Rolling. No hemos dicho el nombre de la cantante.
Marianne Faithfull. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see.
Estamos prendados.
Déjame que te cuente cosas de la canción, ¿te importa? Déjame ahí de fondo que, me aparece de lo mejorcito. Primero, el tema se llamó As Time Goes By. ¿Te suena algo el tema As Time Goes By? No, As Tears Go By, As Times Goes By.
Me suena, eso viene a Humphrey Bogart.
Pues partimos de ahí. Segundo, primer tema que componen Ara Limón, primer tema que componen Jagger y Richard. Primer tema que componen los dos estos. Y luego, ¿está sonando ya Green Sleeves?
Claro.
Ay, por favor. La cara B del single, que salió en el 64 y llegó solamente a ser número 9, y no lo entiendo, ¿no? Porque es para ser número 1 eterno. Era este maravilloso Green Sleeves, que ya lo tuvimos en su día por ser una de las canciones centenarias. Una canción con casi 500 años, el Green Sleeves. Cara B del As Tears Go By de Marianne Faithfull. ¡Qué discazo!
Made in Londres. This was all my dream. Green sleeves was my delight. Green sleeves was my heart of gold. And who but my lady Green
sleeves. ¿Sabes qué tarde? Tiempo en ir a Londres. O sea, yo empecé con la fiebre musical en el 79,
es raro porque
80.
Tú comprabas mucho producto que llegaba
muchísimo
de Londres. Discográficas estaban casi
Londres,
todas allí.
Y compraba por correo cosas de Londres.
¿Cuánto tardaba? ¿Cuánto un pedido de esas revistas especializadas? ¿Cuánto
no
tardaba? ¿Un mes? ¿Tres semanas?
No pedía revistas, pedía discos directamente.
No, pero pedías desde las revistas, ¿no?
Sí,
no había
pero
otras
bueno,
plataformas para comprar discos.
No, a través de revistas.
Por eso.
¿Pero cuánto te podía tardar? Pues a veces en ocasiones un mes. No, perdías la cuenta. O
y
sea,
llegaba el disco
llegaba...
y ibas
sí,
corriendo como una piraña a pincharlo, entiendo, ¿no?
Imagínate qué joya.
¿Y tenía... cuántas veces llegaba un disco ambicionado por ti de estos,
sí,
así como, ¡ay,
sí,
Dios,
que
primer LP de Depeche Mode, ¿no?
Sí,
¿cuántas veces te lo podías escuchar el primer día?
La tiraba de una a tres canciones, de una a tres. Lo ibas desgarrando poco a poco, ¿no? Porque la magia era esa. Tú elegías cuál era la canción del disco, tras una primera escucha larga, la que más te gustaba. Elegías una, dos o tres a lo sumo.
Y
esas eran machaconas.
Una
vez que esas se habían marchitado un poquitín, pasabas a nuevas, hasta que lo tenías todo el disco, te sabías evidentemente la secuencia del LP y era maravilloso. Pero fíjate lo que te decía yo, el hecho de llegar tarde a Londres, que es lo que muchos tú decías, no iba a
llegaste
gente,
maduro, casi hecho.
No, pero ¿sabes por qué era, no?
Preparado.
Porque
no.
Sabía que era como un polo de atracción, es como meter a un alcohólico en una bodega, o como meter a un aficionado al chocolate en una chocolatería, por lo mismo, ¿no? Pero yo sabía que es que me iba a impactar demasiado.
Es que Londres es maravilloso, multicultural, multiétnico.
Y vaya tiendas de discos.
Ahí
es que es
todo llama la atención. Paisajísticamente tiene una cosa. Qué
salas,
jardines, qué edificios.
Sí.
Que allí da igual lo que hagas ni cómo vayas vestido. Nadie
da igual,
te va a decir nada,
sí,
¿no?
Sí, sí. Tiene mucho encanto. Y luego el saber que haya nacido gente como Marianne Faithfull.
Y allí también, en Londres, nació otra grande. Esta fue pionera en la música y a la hora de defender el colectivo LGTBI.
Ahí va.
Dusty
Springfield,
londinense de pro.
Qué maravilla,
que arrasó con este I Only Want to Be With You. Barrio londinense de Hampstead. Es un barrio pijo, ¿eh? Es un barrio residencial donde viven artistas, académicos, figuras mediáticas.
Sí, para ser una mujer lesbiana en aquellos años, tenía que ser de clase media alta. Sí,
sí, porque si no hubiera estado relegada seguramente al oscurantismo, no hubiera llegado, a la marginación.
Bueno, yo creo que tuvo mucha valentía. Me hubiera encantado ver la lista del año 64. ¿Qué leches pasaba allí?
Que hay canciones tan buenas, ¿no? Sí.
Para que ella suele alcanzar el número 4. O sea, sí me parece un tema. Luego lo haría Samantha Fox, lo haría The Tourist, lo haría Nicole Larson.
¿Has dicho Samantha Fox?
Sí, lo llegó a hacer Samantha Fox.
No sé también si será londinense también, británica.
Déjala estar.
Pero la vamos a dejar
en su luego
sitio,
es verdad que la que se ha recuperado a Dusty Springfield son los Pet Shop Boys, luego llegaremos a ellos. Y aquella canción que hicieron, pero Dusty Springfield es especial. Tiene un impacto y hay el que haya perdurado en esas canciones, esa forma de cantar. Que lo dicho, un tema que incluso fue relanzado en el año 87. Es decir, nos vamos 43 años más tarde y relanzamos la canción. Ahí está.
Pues sí, Samantha Fox nació en Londres. Ahí la tienes.
Tienes que meter ahora, pobre mujer.
Has sido tú. Bueno, es otro rollito, ¿no? Es otro. Ya sé que estoy cortando el rollo sesentero, fantástico. Pero este programa disfruta haciendo eso. Recortes de calidad. Venga,
ahí está.
I only wanna be with you.
Vino, Samantha Fox.
Desde Londres. I only wanna be with you.
Samantha Fox enseñando a Dusty Springfield.
Las comparaciones
también, casi 50 años más tarde.
Las comparaciones son odiosas.
Le hace también sobre los. Mira, lo que decíamos sobre el 87. ¿Será?
Esta versión es del 88. ¿Ves? Casi aciertas, ¿eh?
Lo dices 87, 88, no me has oído. Al final acerté. Ahí está.
Bueno, qué buen paseo nos estamos dando por Londres.
¿Por Londres? ¿Por el Támesis? Ahí está.
Eso es, eso. No he encontrado todavía el tin, 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 tin. No, tú lo hacías con el saxofón, ¿no?
No. Sí, claro, he sacado aquí el instrumento.
Por mis muertos, dicho con cariño, ¿eh? Voy a encontrarlo, ¿eh? El Made in London este famoso.
Dale, dale.
Mientras tanto te voy a poner algo potente, 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 ¿eh? Formados en 1963,
bien,
lideraron la invasión británica en los Estados Unidos y allí estuvieron, entre otros, Jimmy Page de Led Zeppelin y Eric Clapton. Arrasaron con su primer nombre, con su primera marca artística, desde Londres,
vaya banda,
de Yardbirds. Grandes, muy grandes, ¿eh?
Esta canción es...
No sabían hacia dónde iban a llegar.
For Your Love.
For Your Love. Todo esto lo hacemos por tu amor.
For Your Love. For your love. For your love.
I'd give you everything and more, and that's for sure.
For your love.
I'd bring you diamond rings and things right to your door.
For your love.
To thrill you with delight. I'd give you diamond.
stories that will excite and make you dream of me at night.
La guitarra de Eric Clapton se notaba, es que, mira, el artista cambio, de Jimmy Page, esto es muy vitaliano, es muy Beatles, mira, sonido Beatle. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que
no está tan pulido el sonido.
Compitieron
sí,
cara
no está
cara.
Tan pulido el sonido como ahí estaba George Martin detrás, uno de los Beatles, pero hay que reconocer que esa frescura de los Yardbirds,
ese organillo,
sí,
¿eh?
Ahí está el jamón.
Bueno, por cierto, que estábamos mencionando a lo largo del programa aquello de la cortinilla con la que comenzaban las producciones de la BBC. Y aquí está, desde
BBC
Londres.
Times, ¿cómo te pone?
Mira, mira. Pan, pan. Había puesto cortinilla Times.
¿Y qué era?
BBC, ¿no?
Ahí está
bien, es correcto, BBC, ¿eh? Sí, sí. Sonido.
Y da paso al Heart Full of Soul, corazón lleno de alma, los Yardbirds. Qué temazo, ¿eh? A mí está
desde
me encanta.
Londres, Jimmy Buah. Page y Eric Clapton.
Qué banda.
Yardbirds,
maravilloso,
sonido esa, muy muy british,
se nota
marcado
muchísimo.
Acento londinense
que luego dice que es
inglés,
son los impulsores de la invasión británica, yo diría más londinense que británica incluso, ¿no? Pero me gusta mucho el cómo incluso llegan a denominar el estilo que hacen los Yardbirds como blues rock, rock psicodélico o simplemente rhythm and blues.
Musicón, yo así Yardbirds, se define
ahí está.
En todas las categorías.
Jimmy Page
que Yardbirds. Fundó en los primeros 70, Led Zeppelin.
Tenían que llegar.
Claro, Led Zeppelin son icono del siglo XX, ¿no? Estoy grandes, entre los grandes. A ver, ¿qué no se ha dicho ya de Led Zeppelin?
Pues creadores
tenían
de la
bonito
canción más...
hasta el logotipo.
Hasta el logotipo, ¿no? Sí. Sí, salían muy poco. Fíjate que era impactante la imagen de Jimmy Page, por ejemplo, con la guitarra de dos mástiles, ¿no? Y mira, hoy la Academia de Música en Music de Derio, en su entrada luce un póster casi a tamaño natural de él con la guitarra, ¿no? Y eso, pues Led Zeppelin es que lo hicieron todo bien.
Sí, sí. Esto es Ramblin'.
Fueron creando su escalera hacia el cielo de la gloria.
Sí, sí. Pero nos vamos a quedar con este otro single fantástico, Ramblin'.
Sonará algo más de Led Zeppelin.
Esta canción no es la más oída, es la séptima más escuchada, ya. 336 millones de escuchas, sí. Del 69.
Buah, qué voz.
Son los típicos grupos que si te pones a imitarlos es imposible que llegues a la uña del dedo gordo, ¿no?
Sí.
Por la música, por la sincronización, por los efectos, por el lo arriesgado de la propuesta, que estamos hablando de los primeros años 70, ¿eh? Los sonidos exóticos, a veces orientales, ¿no? La experimentación en la música, que Tú puedes experimentar en un laboratorio químico, pero con la música no es tan fácil. Porque aquí hacen prueba-error. Esta te gusta, sí. Aparte, luego rodeaba a todas estas bandas esa atmósfera psicodélica y psicotrópica, ¿no? Entonces, no sé cuándo se producía, cómo se producía, mira, cómo se gestionaba el talento.
Claro, me gusta mucho lo que dice psicotrópica, se ha dicho ahí la palabra. Por ejemplo, Robert Plant, la voz. Hemos hablado mucho de Jimmy Page, la imagen de la guitarra a los mástiles. Pero Robert Plant es la persona que escribe las letras y que canta. Por ejemplo, esta canción la escribió mientras conducía a través del desierto del Sáhara en Marruecos y escribe este maravilloso Kashmir.
Bueno.
Mira qué alucinante, qué sonidos. Año 74. Esto es brutal, Ángel, esto es brutal.
Del disco Physical Graffiti. Sí. Qué portada del disco.
Buah. Sí. Y es una canción que él crea en Marruecos, en el desierto del Sáhara. Hablando de Kashmir, de Cachemira, de esa región que queda entre India y Pakistán.
Esas camisas que llevaba chiquito de la calzada de Kashmir,
sí,
¿no?
Sí. Sí, fíjate, John Paul Jones llegó a decir incluso que esta canción contenía todos los elementos que componen el sonido auténtico de Led Zeppelin. ¿Sabes lo que me encanta? Y esto te va a sorprender. Te digo que para mí es una canción icónica. Muchos consideran, bueno, el propio John Paul Jones decía que era la que
representaba, ¿no?
Representaba mejor a la banda. ¿Sabes en qué puesto, cuál fue el puesto más alto que alcanzó en listas? El Kashmir. El puesto número 80.
Eso te gusta.
Me encanta.
Porque está hecho
no es acomodaticia.
Porque no es comercial.
Claro, es una canción que tiene que gustar a sus seguidores, que tiene, no es un Stairway to Heaven. Venga, pon un poquito de Stairway to Heaven de mientras hablamos de esto. Claro, este es un sonido que fíjate, sí, fue maravilloso además porque no fue considerada heavy metal. Ellos no les usaba la etiqueta.
Sí, sí.
Era un rock auténtico.
Progresivo.
Muchas
también,
cosas.
Sí, sí.
Y claro, evidentemente, si querían conseguir un número uno es como Serrat hace del Mediterráneo. No va a conseguirlo con Niño deja de joder con la pelota. Tiene que ser mucho más comodona.
Más vendible, más digestible.
A mí ya te digo, Kashmir me parece que es una canción que no cansa, que te transporta tanto al desierto del Sahara, como decíamos, como a Cachemira, y que ves una progresión vocal, instrumental. Hay una orquestación que es para irla degustando poco a poco y usarla muchas veces. Y esto, en cambio, es para mostrarse nostálgico por una canción de otoño. Y de desamor quizás,
puede ser.
De esperanza o de desesperanza, que también es sonido Led Zeppelin. There's a lady who's sure all it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there she knows if the stores are all closed. With a word she can get what she came for. Pues qué vamos a decir de Stairway to Heaven, mil y pico millones de escuchas en Spotify. Bueno, considerada la mejor canción de rock de todos los tiempos.
Venga, ¿con cuál quieres rematar?
Pues mira, Dave Maker, por ejemplo. Me gustó mucho que Sheryl Crow, la diosa del country norteamericana, la versioneara. Y me parece divertida, me parece, pues es una mezcla. Y también está muy bien que Led Zeppelin se lo tomen así.
Música con muchísimos quilates hoy. Qué desde pasada. Londres, en cosecha del 67.
Sí, sí.
Da una pena cortarlas.
Claro.
Y alguno dirá, os vamos a cortar la lengua.
Imagínate la gente que se va a final de los 70, o primeros 80. Bueno, vamos a hablar del final de los 70, ¿no? De, y hay estos grupos, ¿no? Hablamos de los Yardbirds, de los Led Zeppelin.
Luego aparece Mecano y tal.
Marianne,
¿no?
Faithfull.
Claro, estás pensando, o sea, en eso, ¿no? En una maldad.
No, habló en Londres.
Aparece Mecano, aparece Iván, Pedro Marín.
Mecano,
¿no?
Se le aparecerá por su boda en Londres. Es la mejor canción, sin duda, de Mecano, porque es instrumental. Recordémoslo. Y honores a Ana Torroja, ¿eh? Pero es eso. Bueno, esto es Led Zeppelin. No se puede hablar de Mecano oyendo Led Zeppelin de fondo.
Hoy estamos haciendo una inmersión en la música de Londres de todos los tiempos, aquí en Cosecha.
Una buena
de
inmersión.
Sí, señor. Inmersión.
Su mejor inmersión.
Eso es, su mejor inversión.
No me gusta la inmersión.
Escuchar Onda Vasca, la radio que conecta contigo.
Y te lleva de viaje.
Today,
hoy a Londres.
Music from London. Diciendo, pero si esa canción es de los Clash.
No, claro. No, a ver, claro, que también,
los Clash,
también son de Londres, ya llegarán.
Claro,
ya
los Clash hicieron su versión del clásico de Vince Taylor.
Sí,
Brand New Cadillac.
Pedazo de músico. Yo sé que hoy estará disfrutando un montón. Sabemos que es un oyente fiel. Hablamos de Quentin Tarantino.
Claro.
Y que estará con esas canciones diciendo, ojo, cuando yo tenía mi tienda de discos, mi videoclub, ¿cuántos sonaron estos grandísimos artistas londinenses?
Sí, señor. Este es Vince Taylor, nacido en Suiza, pero su familia se asentó muy pronto,
sí,
en,
¿verdad?,
Londres, y antes de ir a Estados Unidos, donde arrasó, sí, en su momento, dejó grandes
también
éxitos.
Chulería, ¿eh? Luego su grupo se llamó Vince Taylor and the Playboys.
Me gusta.
Porque éramos jovencitos y nos estrellamos.
Hay que verse guapo.
Sí.
A ver, si tú no te ves guapo, no te van a ver de esa manera.
Sí.
¿Eh? Bueno, luego el escucharemos. ¿Quieres oír la de los Clash o esperamos a que les toque? ¿Esperamos a que les toque?
Igual no, porque vamos a tener mucho de los Clash. Es que es mejor irlos dosificando. Vete.
Venga, mientras
¿cómo suena
los Clash?
Esto va a sonar 30 años más tarde, ¿no?
Sí.
Porque es el final de los 70 lo que hacen los Clash.
Esta brand new Cadillac,
Joey Strummer,
es del 1960.
Vale, y pasamos 20 años de... Llega Joe Strummer y sus Clash.
No, ya llegarán los Clash, ¿eh?
Ah, no, vas a poner el Pepe, pon la versión.
Pues
sí,
si querías,
pero
eso
digo que es mejor dosificarlos. Es mejor meter a Rona, porque luego de golpe tendrán que sonar tres canciones mínimo de los Clash.
Vamos a escuchar su versión.
Venga, va.
Que se parece mucho, ¿eh? Mira. De 1979, 19 años después.
Se dice casi.
Desde el mejor disco de los Clash, London Calling, llamando desde Londres. Que encaja bien hoy en el programa, ¿eh?
Ahí va. Imagino que el himno de Camden lo habrá hecho los Clash. O sea, tener los Clash, qué temazo, qué forma de reinterpretar con rigor y con honor este tema de Vince Taylor, Brand New Cadillac.
Seguimos hoy recorriendo la historia de la música llegada desde Londres en Cosecha del 67.
Sí. Fíjate que hace tiempo dijimos, tenemos algo, hay que ir preparando. un viaje, un gran viaje por Gran Bretaña.
Aquí tengo, un encuentro entre Birmingham y Liverpool, los Peaky Blinders frente a los Liverpoolians o los Scousers, que así los llaman. Una pelea entre el pub de Crown de Birmingham y el pub de Cavern de Liverpool.
Me encanta.
Llegará.
Pero claro, llegamos a Londres y Londres es que es muy grande.
Primero Londres. También habrá que hacer uno de Manchester, que también hay una cantera musical ahí tremenda.
Sí. Luego podemos hacer otra pelea que sea Bristol, Glasgow, por ejemplo, que es interesante.
Por ejemplo. Mm-hmm. Pero bueno, por de momento estamos en Londres, ¿eh?
Venga, me gusta.
Estamos en Londres, venga.
Y nos hemos ido de Vince Taylor, que era los 60, a los Clash, finales de los 70.
Cuidado con lo que viene.
¿Con qué viene?
Se hacían llamar en los primeros 60 The Tours. Será el primer nombre de una banda con energía como pocas. Alguien le cambió el nombre y acertó, porque The Tours se convirtió en 1962 en... ¿En quién?
Dale.
¿En quién?
¿Tú escuchas esto? ¿De Who? Ya está.
¿Los quiénes? Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try to dig what we all say. A big sensation. I'm just talking about my generation. Enormes los Who.
Bueno, creo que,
tengamos
un mini espacio para los Who. Está muy bien esa parte. Ese quién, los Who. Está muy bien, aparte que hayan conseguido en el mundo hispanohablante se diga los Who, que no sea de Who, o sea, que se diga los Who. Y eso ya es la leche, que ya seas los Who, es como llegar a triunfar en Cataluña, ¿no? Que ahí todos lo tienen, por eso triunfan y son tan suyos. Roger Daltrey, Pete Townshend, Keith Moon.
Su canción más escuchada en Spotify, Baba o Riley. Temón, ¿eh?
Bueno, pues eso son todas.
Otra vez tirando de jamón ahí,
sí,
a
habrá
tope,
que,
¿no?
Habrá que ir incluso a Miami para hacer un CSI.
Sí, claro. Que... Esa cabecera es inolvidable. Sí.
Lo que no entiendo es lo que significa de The Tours.
¿Ha sido algo el translator?
Voy a translatear.
Mientras que suene la música de los Who triunfando. Nosotros no, ¿eh? Los Who.
Ellos.
Nosotros somos el vehículo. Ahora, tú no te muevas de ahí, del dial, ¿eh? Que viene una jornada. Nos quedan 13 minutos antes de finalizar esta edición londinense de Cosecha del 67.
Déjame que te cuente, que te pongan palabras de Fernando Cuevas lo que son los Who, ¿no? Que dicen, mundo de los quién. Entre la franca y lúcida chacota musical y la grandilocuencia operística, la agresividad desatada y el virtuosismo influyente, el desparpajo cuasi experimental y la tradición rockera, el barroquismo desconcertante y los acordes directos, los excesos y el mantenimiento del mito. The Who es una de esas bandas que se cuenta con los dedos, quizá con no todos de las manos, pero en cuanto a importancia y trascendencia. Cuarteto seminal que contribuyó en definitiva, a pesar de convivir con The Beatles y los Rolling Stones, y en compañía de los Kings y de Animals, a universalizar aquello que antes llamábamos rock, sin detenernos a pensar en múltiples apellidos para entenderlo.
Bueno, pues son catedráticos en música, sí, y en la vida, ¿eh?
Sí, llegan a influir mucho en el
porque
Zeppelin.
Porque eran unos excesivos también ellos,
sí,
en su vida.
Y
pero...
luego con un logo muy popero.
Sí.
Porque luego
sí,
es totalmente New Wave, o sea, ese logo rojo es muy londinense también.
Que sepas, esta canción, Baba O'Reilly, hablando de la profundidad de las letras y las historias,
sí.
¿Sabes de dónde viene?
¿De dónde?
Baba O'Reilly es la mezcla de los dos apellidos, de Mer Baba y de Terry Riley. Baba O'Reilly. Todo tiene que ver con la filosofía.
Ah.
Mer Baba era un gurú indio,
¿sí?,
que declaró ser el avatar de Dios en forma humana en su
muy
momento.
Bien.
Entonces la canción habla de las fricadas de Mer, claro, Baba. Y de Terry Riley. Terry Riley es un compositor musical estadounidense asociado a la corriente minimalista.
También.
O sea, aparte de buenos músicos,
como es minimalista, diría yo, a una hormiga.
Personas muy, 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 muy cultivadas intelectualmente.
Sí, sí, sí.
O sea que Baba O'Reilly ya está destripado el origen.
Pero vaya,
tiene
canción,
que ver. Aquí,
vaya,
está, aquí está el sonido hindú, ¿no?
Mil sonidos ahí. Sí, el barroquismo lo citaba Prado Cuevas, ¿no?
Qué bueno.
El tema,
bueno,
del barroquismo.
A ver,
musical.
Es muy difícil que dos pringadillos como tú y como yo estén a la altura de los ¡ju! Pero oye,
bueno,
oiga, lo intentamos.
Pues está claro.
Desde
influyen
la pasión.
En grupos como The Jam, en grupos como Blur, también londinenses.
¿Viene cine ahora o una serie de televisión o qué viene?
Es que fíjate, es totalmente. Falta sacar la tiza y marcar el cuerpo. La gente.
Así comenzaba CSI.
Quedaría My Generation, quedaría un montón de temas. Y luego estaba, incluso la forma de tocar de Pete Townsend, la rotura incesante de guitarras, la forma de tocar potente de guitarra, de batería, perdón, la forma única de cantar. No sé, es que dicen que si hubiera que hacer una superbanda del rock, tendrían que estar los cuatro integrantes de los Who.
Claro que sí.
Buah,
venga, última mira, pieza tío. De los Who. Vamos, claro, a terminar el programa enseguida, con,
sí,
The Rolling Stones. Sus majestades satánicas.
Sí.
Pero antes iremos con este otro gran éxito de los Who, Won't Get Fooled Again. Sonido Who,
sí,
veteranísimo.
Hay una canción muy divertida.
Del 71,
sí,
Who is the Next?
Sí, Who is the Next.
Jugaba mucho con el Who.
Qué bueno. Hay una canción muy divertida que se llama The Who Sell Out. The Who Sell Out, del 67. Que traía el germen de la estructura conceptual emulando una transmisión radiofónica que funcionaba como una especie de homenaje a la radio underground. ¡Qué temazo! Y luego harían Tommy.
¿Luego harían qué? ¿Cómo, perdona?
Que luego harían Tommy, la gran ópera rock.
Sí, es verdad. ¡Qué bueno! A ver, que podíamos haber hecho el monográfico solo de
los
Who.
Sí.
Just like you.
Juan, me parece increíble.
Full again.
Me parece increíble que en el año 70 hagan un disco en vivo. O sea, que es tremendo, en el año 70 que se atrevan. No lo hacen, curiosamente, no se llama Living London, que hubiera sido lo cómodo, ¿no? Sino que lo hacen Live in Leeds, recordemos. Ciudad que queda incluso más arriba de Manchester.
Cuando se portaban mal los hijos de los cantantes de los Jules, decían que estaban judiendo la marrana a los críos, ¿eh? Deja de juder con el balón, que diría Serrat, ¿eh?
Sí.
Porque el Ju lo llevan a todas partes. Joder, ¿eh? Sí. Un montón de canciones tienen el Ju dentro en sus letras.
Muy bien jugado.
Qué grandes, qué buenos. Sí. A ver, yo no voy a hacer comparaciones, pero...
Ay, acuérdate, ¿eh? Hemos hablado de Tommy. ¿Y cuándo hablamos de Cuadrofenia?
¿Qué vamos a hacer? Bueno, claro. A ver, tú decides. Nos vamos con los Rolling Stones.
Vamos a irnos con los Stones.
Ya volveremos a los
Es curioso, ¿eh? Los fans más recalcitrantes y puristas dicen, hay que decir, los Stones. ¿Vale?
Dicen los Stones. Sin embargo, tú vas a Wikipedia y te dicen los Rolling.
Claro, porque bueno, es
que se dice es a ver, claro. Los puristas dicen los Stones.
O sea, de repente nadie osaría hablar con grandeza en los años 80 de Mecano. Nadie con un poco de hombres G. Nadie tendría el desparpajo de decir eso.
Todo de modestia,
y en
aparte.
Cambio, claro, y de que pasan los años, ahora parece que son como dioses, ¿no? Pues extender el término Rolling, que incluso es como. No sé, no los Stones.
A ti no te gusta, tú eres más de Stones.
Yo soy de Stones.
Tú eres muy picapiedra, sí, señor. A ver, ¿sabes que Keith Richards y sí. Mick Jagger se
recordemos
conocieron
les
en
hemos
su clase
ya.
De...
Sí. Les hemos citado ya. Sí, sí. ¿De arte?
Escúchame, que se conocieron en su clase de primaria, en Dartford.
Sí,
parece. Eran compañeros de trastadas en primaria.
Sigue. Porque es que es muy interesante, me parece, el encuentro de ellos, el cómo deciden juntarse, cómo les obligan a componer juntos, les obligan... Está muy divertido.
Bueno, esta canción no es prácticamente conocida.
Y si
¿no?
decíamos, oye, fíjate qué curioso, podríamos hacer un monográfico de grandes logos. Porque hemos hablado del Zeppelin,
hombre,
que
el logo de la lengüita.
El de los Who y la lengüita.
Y Queen, también, ya iremos a Queen. Bueno. El logo lo diseñó el diseñador gráfico del grupo, que era Freddie Mercury.
Maravilloso.
Que estudió
diseño gráfico. Pues me parece interesante que terminemos la primera...
¿Con los Stones
sí.
o con los Rolling? ¿Tú qué prefieres?
Vamos a terminar... Esta es Stones puro, por favor.
Painting Black. Qué gran canción,
qué significativa.
¿Eh? 1.300 millones de escuchas en Spotify. De canción del 65.
I see a line of cars and they are painted black with flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away like a newborn baby. It just happens every day. I look inside.
Esta canción nos lleva directamente a la guerra de Vietnam.
Vale, y yo me voy a un año más tarde, es decir, esta es la del 65, me voy al 66, donde está la canción que tiene un inicio, mira, ¿eh? Ay, ahí va.
Nos despedimos con esta ya, ¿eh? Wow. Sandunga pura, ¿eh?
Buah.
Esta, ¿sabes qué va a pasar? Algo,
bueno, pulgar.
Las letras de los Stones siempre llevan carga erótica, ¿eh?
Sí.
Oye, ¿hay algún artista que haya llevado los pantalones más prietos que Mick Jagger?
Sí, ¿se los quitará o se los pintará cada día de un color diferente para... Es complicado, ¿eh?
Sí. Bueno, pues así vamos a marcharnos con Under My Thumb.
Bueno, recuerda, esta letra celebra la satisfacción de haber ganado el control y la influencia sobre una previa dominación femenina.
Mira.
Jagger. Qué personajazo.
Personajazo, sí, señor.
Sí.
Y ahora en el biopic. Tranquilo, que no estará. Espero que no.
Buf.
Va a ser una serie. Una serie de 10 capítulos.
Sí, ahora se atreven.
Venga, pues con Under My Thumb nos despedimos de momento. Nos cosecha del 67, Fernando Lorenzo. Hasta la próxima.
Qué lujo.